Estamos hoy ante uno de los días grandes y es un orgullo teneros en la casa de todos los granadinos para la presentación de este cartel de la Semana Santa 2020. Es un orgullo también estar flanqueado tanto por Jesús Muros como por José Gabriel, el conciliario de la Federación de Cofradías y el presidente, y de las personas también que nos acompañan, que son muy importantes en el devenir de toda la Semana Santa granadina. Y sobre todo en esta presentación, en este inicio, simplemente dando la bienvenida, voy a pasar rápidamente a dar las palabras y recordar precisamente uno de los hitos más importantes de la Semana Santa 2019, que fue todo un éxito, y uno de los grandes hitos fue precisamente que la Hermandad de Jesús desde el Pojado por fin puso a sacar el palio de la Virgen de Dulce Nombre a procesionar por las calles de Granada. Y por tanto, después de tantos años de espera, o sea, ya fue una realidad. Y por tanto eso también ha hecho que nuestra Semana Santa un año más vuelva a crecer y sea un poquito más importante y un poquito más fuerte. Y ahora ya sin más, luego diré unas palabras para cerrar el acto. Vamos a pasar a continuar y tendrá la palabra para el secretario de la Federación de Cofradías, don Roberto Martín.
Excelentísimo señor alcalde de la ciudad, señores concejales de los distintos grupos municipales, señor presidente de la Real Federación de Hermandad y Cofradías de Granada, señor conciliario en su primer acto oficial de esta Real Federación, compañeros de la Junta de Gobierno, hermanos mayores, pregonero, señor pregonero de la Semana Santa 2020, cofrade granadino, hermanos en Cristo, señoras y señores. Permítanme en primer lugar un ruego dirigido a los señores fotógrafos. Les pediríamos que tanto en el momento del descubrimiento del cartel como de la entrega de los recuerdos a los galardonados se abstuviesen de ponerse delante de los ocupantes de las primeras filas para tomar su instantánea, para no obstaculizar la visión del acto. Posteriormente tendrán todo el tiempo que necesiten para realizar su trabajo. Y un agradecimiento doble a nuestro anfitrión por un hecho que podemos considerar como digno de realizar, al ser esta la primera vez que desde el Ayuntamiento se ha tenido en cuenta la opinión del mundo cofrade a la hora de la instalación de una señal de tráfico. Me refiero a la ubicada al final de la calle Colcha, que con motivo de su reciente restauración y a instancia de la Real Federación, se ha instalado un metro más hacia la plaza de Isabel la Católica, dejando totalmente expedita para el uso de las cofradías la citada calle. Esperamos y deseamos que de ahora en adelante, cada vez que se restauren alguna de las calles más cofrades de Granada, se acuerden de llamarnos. El otro agradecimiento es, como no puede ser de otra forma, procedernos un año más este impresionante escenario del Salón de Plenos para presentar el cartel oficial de la Semana Santa 2020. Y eso que aún nos encontramos dentro de las festividades de la Natividad que hoy domingo finalizan. En esta nueva edición del cartel oficial se ha vuelto a derogar esa ley no escrita que decía que la foto ganadora debe tener por escenario las habituales de la Alhambra, el Paseo de los Tristes, Plaza Nueva o Carrera de Darro. Un fotógrafo joven, atrevido y osado como Luis Javier Quesada Raya ha inmortalizado el paso de una hermandad de las llamadas de barrio, Jesús Despojado, por una calle poco conocida en los objetivos cofrades, San Antón, y ha logrado una espléndida instantánea, pero no me toca a mí presentarla. Ese honor le corresponde a un hombre muy conocido en los ambientes cofrades granadinos, Luis Ignacio Fernández Aragón Sánchez. Vino al mundo en Granada finalizando la primavera del año 1969. Es el tercero de cuatro hermanos y con unos padres que ya aventuraban su futura condición cofrade, el padre del barrio del Realejo y la madre de la Magdalena. Estudió EGB, BUP y COU en el Colegio de los Hermanos Maristas de Granada y Arquitectura en la Universidad de Sevilla. Finalizados los mismos y por su buen expediente académico, pudo disfrutar de la concesión de becas para ampliar su estudio en el extranjero. Así, durante el verano de 1991, viajó a Israel para asistir a clases en la Universidad de Tel Aviv por un periodo de dos meses. Este hecho le permitió conocer ampliamente Tierra Santa. En el curso 94-95, una beca Erasmus le permitió ampliar su estudio en la prestigiosa Universidad Romana La Sapienza. Posteriormente realizó curso de doctorado en el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Granada y tiene máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia impartido por la Facultad de Teología de la Universidad de Granada en el curso 2003-2004. Fue coordinador del Programa del Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores entre los años 2005 y 2009 en Centroamérica, concretamente en El Salvador. Entre enero de 2010 y diciembre de 2011 trabajó como director de un proyecto de construcción de escuelas-taller en la República Democrática de Timor-Leste. En la actualidad mantiene estudio profesional aquí en Granada con la firma de arquitectos Arquetipo, atesorando en su larga trayectoria profesional diversos premios en arquitectura, entre ellos, en el año 99 recibe el segundo premio en el concurso internacional para relacionar la Alhambra y Granada. En el año 2005, el premio García de Paredes por la obra de rehabilitación de espacios públicos concedido por el efectuado en la Fuente de los 25 Caños de la localidad de Loja. En el año 2008, primer premio por la construcción del edificio de talleres prelaborales de Jaén, galardonado y que tras su finalización fue galardonado con el prestigioso premio que lleva el nombre del célebre arquitecto y cantero renacentista jienense Andrés de Vandelvira. En lo que se refiere al apartado cofrade, es hermano fundador con el número uno de la Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras, en cuya Junta de Gobierno ha desempeñado diversos cargos, habiendo sido hermano mayor de la misma entre los años 2000 y 2004, y en la actualidad ocupa la responsabilidad de Prioste I. Hermano de la Cofradía de Jesús del Rescate desde 1978, siendo en la actualidad el número 23. Es poseedor del Premio Nazareno del Año a la Trayectoria Cofrade que concede Radio Granada en el año 2013. Igualmente ha formado parte de la Junta de Gobierno de esta Real Federación en el periodo 1999-2003 como vocal de arte y ornato y en la actualidad es el delegado del Martes Santo. Forma parte del Consejo de Redacción de la Guía de Semana Santa de Jesús Despojado, habiendo escrito en cada una de las 33 ediciones de la misma. Colaborador circunstancial con los diarios Ideal, Granada Hoy Opinión y La Opinión de Granada en los especiales de Semana Santa. En el año 2001 fue presentador del cartel oficial de la Semana Santa, en aquella ocasión por designación de la Real Federación de Hermandades y Cofradías. Es autor de gran cantidad de diseños de nuevos enseres para diversas cofradías y en especial para su hermandad de Jesús Despojado, siendo responsable de buena parte de su patrimonio, incluido ambos pasos profesionales, estando ya concluido totalmente el del Señor y en cuya finalización, o realización mejor dicho, se basó en la riqueza ornamental del monasterio de la Cartuja de Granada y en ejecución actualmente el palio de María Santísima del Dulce Nombre. Más recientemente se le ha aprobado para su diseño el futuro paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Granada y está en ejecución el paso del Señor de la Paciencia de la cofradía del mismo nombre también de Granada. También ha diseñado enseres para las cofradías de nuestro Padre Jesús del Perdón, Santísimo Cristo de la Redención, nuestro Padre Jesús del Rescate, Santa Cena Sacramental con la renovación total de la orfebrería en el paso de la Virgen de la Victoria, nuestro Padre Jesús Nazareno, para el Santísimo Cristo de San Agustín, nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, para el Señor de la Meditación, estudiantes, y para Nuestra Señora de las Angustias, coronada de Santa María de la Alhambra. A su firma corresponden también trabajos de tipo arquitectónico, como la recién construida puerta de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para la Hermandad del Santísimo Cristo de la Lanzada y la Casa de Hermandad del Santísimo Cristo de San Agustín, y, como no, la puerta de salida de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ferroviario. Es un verdadero placer dejar este micrófono a un gran cofrade. Gracias.
Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Granada, señor conciliario de la Real Federación de Cofradía y de Cofradía, señores concejales, señor pregonero de la Semana Santa de 2020, señor presidente y junta de gobierno de la Real Federación de Hermandad y Cofradías, hermano mayor de la Sacramental del Despojado, hermanos mayores, cofrades y amigos todos. En primer lugar, dar las gracias por las palabras que Roberto Martín, secretario de la Federación, me ha brindado de una forma tan cariñosa. Un abrazo enorme, hermano, profundamente agradecido. Con la venia. Aquella tarde de primavera, el sol brillaba sobre un cielo azul limpio y diáfano, y sus rayos pintaban de un ocre intenso la Torre de la Vela. Yo me había puesto la camisa más nueva que tenía, pantalones de domingo y hasta me había echado un poco de patrico en el cabello. Plaza Nueva se presentaba bulliciosa, con su ambiente de bares y terrazas, mucho menos saturada de como está hoy en día. venía andando rápido por Reyes Católicos, vislumbrando la elegante Torre Mudéjar de Santa Ana, con su palomar de cerámica blanca y azul. En el segundo piso del número 5 de la plaza ya me esperaban Miguel González y José Miguel López Zamorano. Antes que yo, habían llegado también los dos hermanos Egea, Alberto y Fernando, y enseguida apareció Luis Recuerda, con su trípode, y José Miguel Castillo. Jacinto Morente, al que desde aquí mando un fuerte abrazo tras la reciente pérdida de su padre, no pudo venir en el último momento. Estaba haciendo la mili, y se ve que la razón que dio a sus mandos para el pase de pernocta no tuvo el suficiente peso. A fin de cuentas, fundar una hermandad en el 86 había perdido toda vigencia, sobre todo porque desde el 77 habían surgido hasta 10 nuevas corporaciones cofrades. Yo le había pedido prestada la cámara de fotos a mi padre, que me había advertido con cariño que la tratase con delicadeza, pues era una buena máquina que no debía de llevarse ningún golpe. Estábamos todos con una mezcla de sentimientos, entre nerviosos y emocionados, ante la tarea que nos íbamos a imponer. Habíamos pactado una semana antes reunirnos la tarde del 13 de mayo para proceder a la fundación de la nueva hermandad, y esa tarde había llegado, no sin alguna pega. Pero ¿cómo vamos a fundar una hermandad un martes y 13? Ya sabes lo que dice el refrán, ni te cases ni te embarques, y nosotros nos vamos a enrolar en esta gesta que nos va a suponer mucha paciencia y compromiso. Ya estáis hablando de barcos, hay que ver lo pesados que estáis con hacer un gran paso de misterio. Pero en fin, tras estas diatribas, convenimos que la Virgen de Fátima, a cuya protección nos acogíamos, sería capaz de conjurar cualquier superchería, que a fin de cuentas no dejaba de ser contradictoria al credo católico. Por lo que el martes 13 de mayo del año 86 era un día excelente para empezar la andadura de la nueva cofradía. Antes de redactar y firmar el acta fundacional, Luis invitó a que rezásemos el rosario, en un día tan señalado para nuestra historia personal. Y así lo hicimos, y cuando el sol ya estaba de retirada y el brillo de la luz de la tarde daba paso a los tonos malvas que predicen la noche, con la solemnidad que supimos, rubricamos la fundación de una nueva hermandad granadina. Y después la foto, con el trípode y la cámara de mi padre, que debería servir para inmortalizar el momento. Lo único tangible que teníamos aquella tarde de hace 34 años, y permitidme la contradicción, eran sueños. Por entonces ya habíamos acordado el nombre de los titulares, que San Juan saldría bajo palio junto a la Dolorosa, y hasta empezábamos a madurar la forma de poner en la calle la cofradía. Pero no contábamos con imágenes, insignias, ni tan siquiera sede canónica. Fundar una hermandad con tan poco a lo que agarrarse me parece ahora, desde la distancia, una ensoñación juvenil, con pocos visos de hacerse realidad. Sin embargo, y seguro que por el amparo de la Virgen, que debió sonreír al ver a 7 jóvenes rezando el rosario en una tarde de mayo, hoy nos hemos reunido en este salón de plenos del Ayuntamiento para dar a conocer el cartel de la Semana Santa de 2020, que recoge una instantánea del paso de misterio con el que soñamos los fundadores de Jesús Despojado. Siguiendo con mi narración, meses después llegamos a San Emilio, gracias a la mediación de un ilustre vecino del barrio Figares. Don Jerónimo Gilmena, canónigo de la Catedral de Guadix, nos abrió la puerta de la parroquia y además regaló las potencias de plata de ley del Señor, que para entonces ya habíamos encargado a Manuel de los Ríos. Pero entre todas las fechas que tienen importancia para comprender el devenir de la cofradía, hay que destacar el 1 de enero del año 87, día en el que comenzamos a recibir a los primeros hermanos. Dice San Francisco de Asís en su testamento: y después que el Señor me dio hermanos, el mismo Altísimo me reveló que iba a vivir la forma que íbamos a vivir según la forma del Santo Evangelio. Y ciertamente que el Señor nos diera hermanos permitió que la corporación creciese, se fortaleciese y que surgieran múltiples relaciones personales y de amistad que han ido tejiendo el entramado de personas que hoy es la esencia del Despojado. Tanto las que están en primera línea como las que dieron un paso al lado, tanto las que siguen comprometidas al margen de pertenecer o no al cabildo de oficiales, como las que permanecen en un discreto segundo lugar, pero siempre dispuestas a colaborar con lo que la cofradía les pide. Y es que nuestros sueños cofrades de adolescentes, sin todo ese capital humano tan importante que se fue sumando al proyecto, no hubiese dejado de ser eso, ilusiones y quimeras que se habrían terminado diluyendo como lo hace el azúcar al verterse en una taza de café caliente. Y además, La incorporación de hermanos a la cofradía, aún sin reglas y tan solo bendecida por don Jesús Blanco, el por entonces rector de San Emilio, fue enriqueciendo nuestras visiones particulares con otros puntos de vista. De algún modo, permitió que se fueran madurando ideas, propuestas cofrades y deseos de ser una hermandad renovadora con espíritu joven y crítico, aunque esto a veces nos granjeó alguna enemistad con otras cofradías. Y preocupada con la formación y con el papel de la religiosidad popular en una iglesia aún pastoreada por sacerdotes del posconcilio. Doy gracias esta mañana por los hermanos que nos da el despojado, por los hermanos que han llegado a ser parte imprescindible de mi vida. Agradezco que el Señor trajese a la cofradía a Alberto y a Carmen, que me hicieron padrino de su hija después de muchos años de amistad sincera. Agradezco la cercanía de Dani, de Rafa y Laureano, hoy por hoy sacerdotes consagrados que conocieron la vocación mirando los ojos de la Virgen del Dulce Nombre. Doy gracias, en fin, por tantas buenas personas que se quedaron en la hermandad y en mi vida, amigos del día a día con los que compartimos buenos y malos momentos. Y hoy me acuerdo de mi madre, que nos dejó demasiado pronto, a la que echo de menos, y cuya medalla... llevó el despojado en su muñeca el domingo de Ramos de 2008. Hay que contextualizar la aparición del despojado en una década, la de los 80, en la que muchos jóvenes cofrades veíamos que no teníamos sitio en nuestras hermandades de siempre, en la que asistíamos a una Semana Santa que no mantenía ningún espíritu crítico. Al contrario, justificaba situaciones estéticas que evidenciaban, además de cierta falta de cultura cofrade, un preocupante inmovilismo que mantenía a algunas cofradías regidas por los mismos cargos durante muchos años. Frente a esta actitud introvertida, la Semana Santa se estaba moviendo y con diversos carismas habían ido surgiendo cofradías, la primera de ellas la popular Concha, que salió por primera vez de su convento la noche de Jueves Santo del 78, dando el aldabonazo a la tercera oleada fundacional. En este contexto, el despojado fue la penúltima de las fundaciones que se cerraron por ahora en el 89 con la conversión de la Hermandad de Cristo de San Agustín en cofradía de penitencia. El resto de la historia es por muchos de vosotros conocida y por alguno de los aquí presentes vivida en primera persona. Tuvimos la dicha de bendecir a nuestro Cristo el 11 de marzo del 89 en San Antón y el domingo de Ramos 9 de abril del 95 salimos por primera vez en estación de penitencia sin discurrir por la carrera oficial para llegar hasta la Puerta del Perdón. Un año después se rubricó nuestra incorporación como cofradía federada el martes santo del 96. Y así hemos ido caminando hasta llegar a ese histórico 14 de abril del 19, día especialísimo en el que María Santísima del Dulce Nombre se puso en la calle bajo palio por vez primera, tras 20 años de devoción recoleta en su altar de San Emilio, tras 20 domingos de Ramos yendo a verla, a despedirse de ella o llegando a la vuelta a contarle cómo había ido la estación de penitencia. Y en ese día primaveral, con los árboles engalanados con sus hojas nuevas de un verde luminoso y con el celeste inmaculado sobre nuestras cabezas, Luis Javier Quesada Raya se subió al balcón de la Casa Hermandad del Cristo de San Agustín y, mirando a través del teleobjetivo de su canon, supo esperar hasta conseguir la instantánea que había imaginado aquella misma mañana. El paso tuvo que acercarse hasta la Puerta del Santo Ángel. Jesús Pulido dio la orden de seguir de frente porque con el estreno del palio la cofradía había acumulado algunos minutos de retraso. Y mientras Alberto Belmonte, el mejor lugarteniente que he podido tener en Priostía, apremiaba a Eduardo Salamanca y a Ignacio Martínez para que el misterio comiese calle, Luis Javier pulsó su disparador y captó la imagen que presentamos. El cortejo nazareno se fue esparciendo poco a poco por la calle San Antón y la banda que dirige el SEBI, con Ignacio, Ruano y Pablillo, comenzó a interpretar los primeros acordes de Requiem. Un cartel debe ser, ante todo, una buena foto, permitidme la obviedad. Y la foto de Luis Javier lo es, efectivamente. Técnicamente bien compuesta, con los colores contrastados e iluminados de forma excelente y con la profundidad de una perspectiva poco habitual, pero al mismo tiempo muy sugerente y tremendamente bella. Pero además, y esto lo quiero subrayar, Se trata de un cartel que cuenta múltiples historias, de un discurso fotográfico y de una imagen con intención, que pretende descubrir diversos relatos a quien la contemple con espíritu abierto. Y quizás este es su valor añadido, porque se trata de una instantánea que ha sabido ir más allá de una simple fotografía bellamente compuesta y coronada por alguno de los monumentos más singulares de nuestra ciudad. Luis Javier es uno de esos fotógrafos de nueva generación que con su trabajo desinteresado y generoso está permitiendo la pervivencia de una ficción, la fotografía cofrade, cuya primera promoción son los maestros Lirola, Eusebio o Fernando López, sin olvidarme del exquisito Choin o del bueno de José Velasco. Luis Javier comenzó a hacer fotos en 2007 y en 2008 obtuvo su primer premio federativo, la portada del pregón de ese año. En 2016 llegaron los primeros carteles para cofradías y el año pasado su foto de la lanzada coronada por el paisaje de Sierra Nevada fue cartel oficial de la ciudad. Pero junto a Luis Javier hay otros fotógrafos de nueva generación a quienes quiero brindar mi reconocimiento más sincero. Tengo que nombrar a Alberto Ortega y Antonio Orantes, que además aparecen en ese cartel justo delante del paso, buscando esa foto que pudiera mostrar lo que significa que el despojado está en la calle. Hay también que hablar de Carlos Acal, de María del Mar García, de Mary Morales, de José Valverde y de otros que, sin ser expertos en fotografía cofrade, nos han dejado imágenes bellísimas como las de Jesús Ruiz o Jesús García Ligero. A todos ellos los podéis encontrar delante de los pasos, cargados con sus cámaras y artilugios, que, como en el caso de Fernando, le permiten alcanzar un punto de vista que la genética le negó. Os pido vuestro respeto más generoso, pues merced a su trabajo conseguimos revivir los instantes de la Semana Santa y poner imagen a nuestras ensoñaciones. Pero volviendo al cartel, quiero compartir un par de ideas que me rondan la cabeza desde que pude ver la instantánea que lo ilustra y que, aún siendo evidentes, merecen que les prestemos un poco de atención. Esa fotografía habla de Granada y habla, por supuesto, de la Semana Santa según Granada. Y habla de Granada porque muestra la calle San Antón, una de las más céntricas de la ciudad y también una de las principales arterias comerciales del casco histórico. La calle San Antón existía ya en el siglo XVI como un camino bordeado de huertas y alquerías y se puede seguir su evolución a partir de la plataforma de Ambrosio de Vico del 1590, que ya recoge la fundación del convento de San Antón, extramuros de la ciudad. Al fondo de la fotografía se adivina la esquina de la calle Alamar, el corazón del barrio Figares, construido por el arquitecto Matías Fernández Figares a partir del año 27, cuya desaparición hemos ido contemplando año a año sin que nadie eleve la voz para evitarlo. Este barrio único, que siguió el modelo de la ciudad jardín importado del urbanismo europeo a finales del siglo XIX, pudo significar el embrión que transformase la periferia del casco histórico en una retícula amable de viviendas de dos plantas rodeadas de jardines, un trazado urbanístico que se acercase con respeto a la orilla del Genil hasta mimetizarse con las huertas de caseríos y secaderos de la Vega. Si hoy alguien piensa que ese cartel no representa suficientemente a Granada, tal vez sea porque no hemos hecho nada para salvar al barrio Figares, ni la ribera del Genil, ni el paisaje de la Vega que podría asomar donde hoy se eleva la fachada verde del Hotel San Antón. Así que aquí va la primera historia del cartel. En nuestras manos está que la ciudad que sigamos construyendo, la que dejemos a nuestros herederos, tenga personalidad, sea reconocible y nos haga sentirnos orgullosos de ella, más allá de la Alhambra, de la Catedral o de Plaza Nueva. Además, en el cartel hay otro relato, la Semana Santa según Granada. La fotografía está centrada, y permitidme no ser objetivo, en un gran paso de misterio, de andas talladas doradas de arquitectura cartujana. Y los pasos de misterio también hablan de la historia de nuestras cofradías, y nos hacen pensar en aquellos años de ilusión en que se fundaba la Hermandad de la Santa Cena, en el año 26, o cuando la Hermandad de la Humildad encargaba al maestro Espinosa las imágenes que recrearían la escena de la coronación de espinas. El misterio del despojado en este cartel evoca el taller de Sánchez Mesa tallando el paso de la oración en el huerto o la romanería del pasaje de la sentencia realizada por Benito Barbero para las maravillas. En este cartel, además, hay un cortejo penitencial desplegado por la ciudad que lo rodea. Nazarenos de túnicas blancas, de cola con altos capirotes y ceñidor de esparto, llevando cirios al cuadril. penitentes con cruz al hombro y siguiendo a su titular, manigueteros, debería decir manigueteras porque eran Gracia, Alicia, Zaire y Carmen, y cuerpo de capataces. Acólitos con dalmáticas, ciriales e incensarios delante del paso, y la banda con sus cascos de llorones de plumas blancas haciendo sonar sus cornetas y tambores. En definitiva, en la fotografía de Luis Javier están presentes casi todas las formas de participar en una cofradía, y aprovechó esto para subrayar el papel fundamental que tiene la figura del penitente o del nazareno. Sin ellos, no habría cortejos. Su presencia es determinante para que las cofradías puedan salir, porque sin ellos no es Semana Santa. En esta ciudad en la que parece que llama más la trabajadera o la corneta para participar con tu hermandad, yo os animo a vestir la túnica nazarena. Coged el cirio para acompañar a vuestros titulares y para hacer más grande a vuestra cofradía. Y sí, hablo de estar en las filas, de ser obediente, de mantener el anonimato. Hablo de emplear ese tiempo en el que se camina por la ciudad sin prisas para rezar, para encontrarnos con el Señor o con su madre, o para dar gracias por las alegrías y ofrecer los malos momentos y pedir fe, que es un don, para enfrentar la vida con optimismo. Hermanos costaleros, hermanos de las bandas, cuando os toque retiraros, vestid vuestra túnica nazarena. No os quedéis en las aceras viendo pasar la cofradía a la que durante tantos años acompañasteis. Ser penitente, ser nazareno, no es solo cosa de niños. Es sobre todo cosa de adultos que han interiorizado lo que es vivir la hermandad y qué tipo de compromiso nos pide la Iglesia del siglo XXI. Pero el cartel, además, contiene una gran lección teológica. Él es el Rey de la Gloria, el Maestro que camina por la ciudad, bendiciéndola con su presencia. Los andaluces y los granadinos, por supuesto, nos hemos acostumbrado a mirar la imagen de Jesús sufriente con los ojos de quienes reconocen al Señor resucitado, y por eso le rezamos sin caer en la cuenta de los padecimientos que nos muestra. Y lo subimos en una canastilla dorada y lo rodeamos de luz y de flores y sembramos de romero el suelo que pisa. Hemos sido capaces de trascender la pasión para acercarnos desde el primer día de la Semana Santa al Domingo de Resurrección. Por eso, este cartel representa el Monte Tabor de la Transfiguración, donde Jesús está rodeado de todos nosotros, que somos como Santiago, Pedro, Juan, y su túnica se ha cubierto de bordados de oro, mientras que de su cabeza surgen las tres potencias de su divinidad. No es una idea mía, es algo que ya apuntó nuestro recordado padre Iniesta y que ha ido apareciendo en diversos pregones. En esta fotografía está el milagro que cada año se produce en Granada durante los 8 días en que dura la Semana Santa. En cualquier momento, en cualquier calle, podremos encontrarnos con Cristo transfigurado, con el Hijo de Dios hecho hombre que sale a nuestro encuentro, mientras nosotros nos quedamos a su lado preguntándonos como Pedro: Maestro, qué bueno sería quedarse aquí. Cada año, cuando voy a Nazareno con mi cirio, mi Palermo, noto que me vibra el móvil del bolsillo y ya sé que dos de mis mejores amigos, Leo y Dori, acaban de presenciar el paso de la cofradía. A él lo conozco desde párvulos y presumo de él como el amigo más antiguo que tengo. Ella lo conoció cuando estábamos en tercero de BUP y desde entonces no se han separado. No son especialmente cofrades, pero por cariño hacia mí, cada domingo de Ramos salen a encontrarse con el despojado. La que me envía el mensaje es ella, que vive con fe su experiencia de Dios en la fraternidad marista. Y siempre me dice algo así como que en la vida hay que ser como el despojado, salir a pecho descubierto a enfrentarse con el devenir diario, con valentía y con esperanza, siempre rezando al Padre y siempre mirando al cielo. Sus palabras me hacen reflexionar sobre la capacidad que tienen nuestras titulares de mover a quienes los contemplan por las calles, al margen de su filiación, más o menos cofrade. Por supuesto, también me emocionan. Y ella, como todos los que ven pasar al Señor, percibe las otras lecciones que la escena del expolio nos enseña, ya que la presencia de las imágenes en este pasaje bíblico granadino no es casual. Debo decir antes de nada que aunque el grupo escultórico fue tallado por Manuel Ramos Corona entre el 89 y el 2001, la composición del mismo fue sugerida desde la hermandad. Y os cuento que en las primeras reuniones para fundar la cofradía se abrió un intenso debate sobre quién debía de ser el titular cristífero de la corporación. No os descubro nada si os digo que hubo 3 misterios titulares sobre la mesa: el de la presentación al pueblo, el del beso de Judas en Getsemaní y el despojado. La presentación al pueblo, que era mi apuesta personal, se descartó porque se consideró demasiado similar al misterio de la sentencia. En el litigio final entre la escena de Getsemaní o la del Calvario, Fernando Egea argumentó que el misterio del despojado era un paso de Sayones y Romanos, y nada más, mientras que su propuesta incluía a varios apóstoles y personajes reconocibles cercanos a Cristo, algunos de ellos santos. Aunque, como imagináis, en la votación final se optó por el misterio del despojado, el argumento de Fernando se nos quedó dando vueltas en la cabeza, de modo que cuando encargamos a Ramos Corona que hiciese el boceto de la escena, le pedimos que apareciese María Magdalena siendo apartada por un centurión y Simón de Cirene, mirando hacia la trasera del paso. La imagen de la Magdalena, que también está en el cartel, es el contrapunto femenino y elegante de una escena compuesta por personajes masculinos y tiene su propio mensaje que dar. Ella es esa mujer que, pese a las dificultades, pese a la negativa del centurión que pretende alejarla del Señor, pese a lo dramático del momento, se mantiene firme ante el soldado, recogiéndose los ropajes para continuar avanzando, a pesar de las trabas y las dificultades que se le ponen por delante. El romano apenas acierta a contener la personalidad de esta imagen, que quiere estar al lado de su maestro, que quiere curar sus heridas, que pretende acompañarlo en el trance de su muerte. La Magdalena, que se muestra hermosa gracias al buen hacer de Esteban Cruz y profusamente enjollada, como la pregonó Álvaro Barea, destaca por su feminidad, por su delicadeza frente a la escena del martirio y del dolor. Ella nos enseña que hay que estar al lado de los que nos necesitan, superando las trabas que existan, y que hay que dar la cara por los injustamente tratados, remangándose la ropa para ponerse manos a la obra. Ella sabe, como pocos, que somos las manos de Dios y que sin nosotros la redención de los hombres está mucho más lejos. Y además, ella es un homenaje a las hermanas de Jesús Despojado, a esas mujeres que desde el primer momento formaron parte de la fundación de la cofradía y sin las que sería muy difícil entenderla. Mujeres como Isa, como Marian, como Nuria, como Adriana, como Inma, como Gracia, como Maricruz o como Laura, que comparten responsabilidades y sinsabores. Mujeres que siguen hoy por hoy dando el callo en esta hermandad, mujeres que en definitiva dieron un paso al frente en los 80 para reivindicarse como figuras claves de nuestra Semana Santa. En el paso también está la imagen del cirineo, que da la espalda a Cristo, que reniega de su suerte y de la cruz que le ha tocado llevar. Frente a la Magdalena, Simón de Cirene representa a los que no se quieren comprometer, a los que ponen sus prioridades por encima de los demás, a los que no son solidarios. La presencia de nuestro misterio en las calles y en este cartel debe hacernos reflexionar sobre qué tipo de cristianos somos, si enfrentamos los problemas con honestidad y valentía, o si, por el contrario, miramos para otro lado y no ponemos nuestras capacidades al servicio de los demás. Pero en fin, este cartel es sobre todo el de la Semana Santa de Granada y evoca por igual la salida de la Lanzada como la de la Aurora, y nos hace soñar con el paso de la Esperanza por Elvira o con el andar del rescate recorriendo su barrio de la Magdalena. Gracias a esta fotografía moveremos la imaginación de todos los granadinos, recordando los momentos cofrades que están guardados en su memoria. Pero sobre todo, esta instantánea habla de Domingo de Ramos, de Domingo de Ramos como el Día de la Ilusión, muy parecido, para los que somos cofrades, a la mañana del 6 de enero que acabamos de vivir. Día de estrenos, de visita a los templos, de desayuno con amigos y de darse abrazos sentidos para desearnos la mejor estación de penitencia. Día de mirar al cielo compartiendo partes meteorológicos, de familia, de tradiciones cofrades y, en mi caso, de tener la casa de mis padres revolucionada con diversas túnicas nazarenas, capirotes, sandalias y calcetines blancos. Día de desear a esa persona tan querida que tenga un buen trabajo bajo el palio blanco de su Virgen o de recordar el abrazo que me da mi padre mientras me dice que me quiere. Por contextualizar el cartel en su jornada, a la hora en que Luis Javier estaba apretando el disparador de su cámara, la borriquilla, con su impresionante misterio, estaría adentrándose en la catedral, con mi querido Eugenio, con tertulio semanal en la chana, revestido de nazareno a su lado. Armando, en la presencia de las maravillas, andaría disfrutando viendo cómo su Virgen asombra a cuantos la miraban mientras se despedía por Plaza Nueva. A esa hora la Encarnación estaría ya por Elvira, por donde el olivo de la Getsemaní apenas cabe, a la espera de un futuro misterio que confiamos poder ver más pronto que tarde. A esa hora Ricardo, Pedro y David Carretero andarían bajo el paso de la cena, manejando con maestría el buque Rocalla del Realejo, a la vez que Cambil, el izquierdo adelante, junto con Joaquinillo Cross, estaría cuajando la chicota más garbosa a las órdenes del queso, para que la victoria dejase su impronta clásica y granadina por los palcos de Ganivet. Quique Martínez o Javi Sierra estarían ya sentados en los palcos disfrutando de un Domingo de Ramos espléndido como el que fue. Son los nombres de muchos de los amigos que la Semana Santa me está dando. Hay muchos más y a todos los llevo en el corazón. Y esta es otra de las cosas grandes de las cofradías, que nos permiten vivir nuestra devoción y, por qué no decirlo, nuestra ficción, rodeado de buenas personas con las que compartir mucho más que solo Semana Santa. Lo cierto es que el despojado sabe cómo hacer las cosas y siempre se nos adelanta a nuestros planes. Él se muestra cómplice a la hora de que la vida de la hermandad vaya cumpliendo hitos, vaya superando pruebas y vaya caminando con un objetivo preciso. La hermandad iba a cumplir sus bodas de plata en 2011. Todos, de alguna manera, habíamos estado pensando en cómo debería ser una celebración como esa para nuestra corporación, y todos manteníamos nuestras particulares visiones. Pero tuvo que intervenir el despojado, ya que en los primeros meses de 2010, recibimos una carta para invitarnos a participar en el Viacrucis de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebrarían en Madrid en el mes de agosto de 2011, precisamente el 2011. Nadie, ni en sus sueños más atrevidos, hubiese intuido una celebración como esa. La hermandad se trasladó por unos días a la Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo de Madrid, y por primera vez en la historia, nuestro misterio partió de un templo. Atravesó las calles de la capital del reino, llevando a gala su origen granadino, como depositarios de todo el sentir cofrade y cristiano de la ciudad. Yo por entonces estaba trabajando en Timor-Leste, pero no sabéis lo orgulloso y lo feliz que me sentí a 14.000 kilómetros de Madrid al ver por internet cómo la hermandad estuvo a la altura de lo que se le pidió y cómo fue capaz, con esfuerzo, generosidad y muchas dosis de arrojo, de llevar la Semana Santa granadina ante el mismo Papa de Roma. Vaya regalo nos hizo el señor despojado para celebrar el primer cuarto de siglo de su cofradía. Y cierro este círculo con la elección de esta foto del despojado para anunciar la Semana Santa, justo en el año que termina la Junta de Gobierno presidida por Carlos Castillo, la que tras 20 años de espera y con mucho trabajo anterior que trasciende a este periodo de 4 años, ha logrado sacar a la calle, bajo palio, a la Virgen del Dulce Nombre y al apóstol evangelista. Y además, en este 2020 se cumplen 25 años de la primera estación de penitencia de nuestra cofradía. Me gusta imaginar que el hecho de que Jesús Despojado presida el cartel oficial justo en este año en que se dan estas dos circunstancias no es casual. Si soy sincero, yo pensaba que deberían pasar lustros antes de ver a alguno de nuestros titulares anunciando la Semana Santa de Granada. Pero ha sido antes de lo que podíamos imaginar, y además de emocionados, orgullosos y agradecidos, adivino la mano de nuestro Señor en todo esto. Hay, por último, dos historias más que están en este cartel, pero que tan solo se intuyen, tan solo se presienten. La primera tiene que ver con una efeméride, la celebración en este año del quinto centenario de la hechura del crucifijo de San Agustín, en una Granada recién conquistada por los cristianos y en un momento histórico en que todo imaginero, retablista, arquitecto o pintor era bien recibido en la ciudad. En este contexto, apareció por aquí un florentino llamado Jacobo Torni, que talló la milagrosa efigie que hoy veneramos en el convento del Santo Ángel. En la fotografía del cartel aparecen algunos hermanos de su corporación, que nos reciben a las puertas de su sede con cirios encendidos. Pero además, os llamará la atención que la maniguetera de la izquierda esté tan aparentemente distraída de su labor de caminar, agarrada al paso de su Cristo. Mi hermana pequeña, Alicia, es la nazarena despistada, pero gracias a ella, el crucificado se hace presente en el cartel, porque ella lo está mirando en la penumbra de su capilla, en la que cada Domingo de Ramos nos recibe entronizado en su Calvario. Así que los 5 siglos del Cristo de San Agustín también se celebran en este cartel. El segundo relato que se adivina es una historia preciosa de paciencia, devoción recogida y casi privada, de vialucis en octubre por el barrio Figares durante muchos años y de ilusiones y de sueños hechos realidad. Mirad, si este cartel no fuese el de 2020, sino de cualquier otro año anterior, La cofradía terminaría con nuestra banda, cuyos bombos han cerrado el cortejo durante 24 años. Pero la foto la tomó Luis Javier en 2019, justo en el que poníamos en la calle nuestro paso de palio por vez primera. Por eso, tras la banda, aparecen las promesas y los penitentes cargando cruces, que van justo detrás del Señor. A continuación, la cruz alzada que nos cedió nuestra hermandad madrina del Nazareno, abriendo el primer tramo de la Virgen del Dulce Nombre, con cera blanca al cuadril. Viendo la foto del cartel, los primeros nazarenos de Nuestra Señora, me vienen a la cabeza unos versos que escribió Lorca cuando vio pasar a las angustias de Córdoba una noche de Jueves Santo. Molde de la estrecha vía, dos hileras luminosas, prisionera de las rosas, viene la Virgen María. Habría que decir más bien, se presenta a la Virgen María, a esa dolorosa cordobesa de ojos cargados de tristeza que ahoga el llanto en su garganta y que hace 21 años bajó del cielo para venirse a vivir a nuestra parroquia de San Emilio, en el barrio de Figares. Siempre de la mano del apóstol evangelista, a quien Jesús le pidió que la cuidase y se encargase de ella. Bajo su palio azul fue ganando a la noche, y conforme caía aquella tarde preciosa, la candelería fue iluminando su rostro dulce y sereno, ese al que tantas veces hemos rezado los hermanos del despojado, ese que nos hace emocionarnos, ese que tenemos en la cabeza cuando pensamos en la Madre de Dios. Sonaron las marchas que soñábamos, el azar del Valle de Lecrín perfumó su palio y los bordados en oro que dibujaban su saya hicieron sentirla como la reina de nuestra devoción. Aquello pasó, y para alguien como yo, a quien tanto le gusta un paso de palio, la espera le pareció eterna, y sin embargo, ya estamos pensando en ponerla en la calle por segunda vez. La vida pasa, continúa como camina el cortejo de nuestra hermandad. En ella estarán los amigos, como los que nos acompañan en las filas. Y estarán quienes nos miren pasar, como los de las aceras, tal vez interpelados por el testimonio que damos día a día. No es que nuestra vida sea como una cofradía, pero sí es un peregrinar. Dejad que el Señor siga caminando por las calles. Que nos bendiga a todos y que contemos los años por primaveras, por las veces que nos revestimos con la túnica nazarena y por las veces en que abrazamos a nuestros hermanos cuando terminamos la estación de penitencia. Y ojalá que el Señor siga pasando por la vida de cada uno, que siga estando en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, limpiando las piedras que hemos acumulado en el camino con su misericordia, con su dulzura y con su amor de maestro y de padre. Tomando prestadas las palabras de un poeta asturiano, José García Nieto, termino diciendo: gracias, Señor, porque estás todavía en mi palabra, porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas. Piedra te doy, labios duros, pobre tierra acumulada, que tus luminosas lenguas incesantemente aclaran. Te miro, me miro. Hablo, te oigo. Busco, me aguardas. Me vas gastando, gastando, con tanto amor me adelgazas que no siento que a la muerte me acercas. Y sueño y tú pasas. Muchas gracias.
Después vamos a posar para todas las fotos que hemos sido.
Buenas tardes. Un año más, bienvenidos. Muchas gracias, haciendo mías las palabras también del señor secretario al consistorio, por cedernos la casa de todos los granadinos para que una vez más tenga lugar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Granada. Que la semana que viene, si Dios quiere, también tendremos la presentación en Fitur, en Madrid. Aprovechando el cartel, yo diría, y quiero que se sepa, que quede muy claro, todos los cofrades lo tenemos, nosotros no salimos a la calle ni para llenar hoteles, ni para llenar bares, ni para montar un espectáculo cultural o tradicional. Salimos porque tenemos que hacer estación de penitencia, porque así lo dicen nuestros estatutos. Es verdad que nos sentimos tremendamente contentos, felices y orgullosos de que gracias a las cofradías muchas profesiones artesanas se mantengan todavía. Orfebrería, tallistas, escultores, doradores, bordadores. Es una gran satisfacción que hayamos conseguido que la ciudad de Granada y la mayoría de las ciudades de España tengan un prácticamente 100% de ocupación hotelera en esos días, pues también es una alegría. Máxime en la situación actual, donde desafortunadamente el empleo sigue en algunos casos siendo muy doloroso. Pero también las cofradías hemos sido conscientes, y aunque nunca hemos dejado nuestra labor social y caritativa, sí que es verdad que cuando llegó la crisis se dio un paso adelante y todas y cada una de las cofradías han hecho posible que durante muchos años no falte un plato de comida y no deje de tener luz muchas de las casas. Ejemplo, el economato social solidario que mantienen las cofradías Cáritas y el Arzobispado de Granada, que hoy por hoy dan de comer a un montón de familias que con una pequeña aportación hacen que puedan sustentarse todo un mes. Yo creo que está eso claro. Entiendo también, y os pido por favor, sobre todo a los medios de comunicación, que no utilicéis la Semana Santa, no utilicéis a las cofradías para otros fines que no sean los nuestros. Salir a hacer estación de penitencia y sobre todo ser como somos, parte de la Iglesia de Granada y de la Iglesia Universal. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando. Somos conscientes de que muchas veces para muchos ciudadanos creamos algunos inconvenientes, no cabe duda. Pero lo he dicho y lo repito, lo que las cofradías de Granada le dan a la ciudad es muchísimo más de lo que ahora recibimos. No lo tengáis en duda, eso es así. Pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Hoy, cuando apenas hace un par de días terminábamos de desmontar los belenes, estamos aquí, un año más, para dar testimonio de nuestra fe, para enseñar y dar esa catequesis pública que es nuestra obligación. Pase lo que pase, pase que ahora, después de muchos años, tengamos que pagar el IVA. Y bueno, pues nosotros como cumplidores y como tenemos que ser ejemplos de transparencia, lo vamos a hacer, no cabe duda. Nos molesta, no nos gusta, porque vamos a hacer un incremento a los ciudadanos por algo que al final no repercute en nada en las cofradías. Yo solamente permitirme que me haya alargado este año un poco más, que haya dicho a lo mejor algo que estaba fuera del tema, pero sí quería que quedase muy claro cuáles son nuestros fines y lo que somos y para lo que tenemos que estar en las cofradías. Por supuesto, como siempre, agradecemos el afecto, la compañía de las instituciones, de esta corporación, de la Diputación, de la Junta de Andalucía. Claro que lo agradecemos y pedimos, cómo no, como siempre, más. Pedimos su colaboración y apoyo, que a fin de cuentas las cofradías lo vamos a remitir y a transmitir al resto de la sociedad como es nuestra obligación. Así que muchas gracias, perdonadme por estas palabras de haberme alargado un poco y sobre todo que, como veis, yo tengo la fea costumbre de no escribir y en ese momento lo que se me viene ocurriendo es lo que voy contando. Así que muchas gracias, a trabajar. Estamos en lo que mi querido amigo Jorge empezó a denominar la precuaresma. Ya corta precuaresma, puesto que en unos días ya estaremos en miércoles de ceniza. Así que, como hacemos durante todo el año, no en precuaresma, no en cuaresma, no en Semana Santa. Los cofrades ahora trabajamos y vivimos la Semana Santa todo el año, como no puede ser de otra manera. Así que ánimo a trabajar y nos seguimos viendo por las calles de Granada. Muchas gracias.
Bien, y llega el momento de cerrar este acto, pero no quiero hacerlo sin, por una parte, dedicarle también unas palabras de agradecimiento a todos los hermanos mayores. Estoy viendo a Armando aquí enfrente, que están detrás tuya y que están acompañándote, y también a nuestro pregonero, también, que va a hacer un pregón fantástico este año, Amador. Y también a mis dos tocayos, Luis Ignacio y Luis Javier, ¿no?, que también tienen un papel muy importante, no solamente en la presentación de hoy, sino, como os habéis visto en tu discurso, en todo el devenir y el crecimiento que ha tenido todo el mundo cofrade en Granada. Yo tuve, diría a día de hoy, la pena, no diría tampoco desgracia, de haber estado fuera de Granada entre los 4 y los 18 años, ¿no?, que es cuando estás estudiando, cuando compartes con tus amigos y cuando a partir de ahí pues te vas enganchando al día a día de las tradiciones, y por tanto no pude tener vocación cofrade nunca porque simplemente en la edad en la que eso se cultiva y se desarrolla, pues yo no estaba en ese momento en Granada, ¿no? Pero sí quiero decir que cada día vosotros me acercáis bastante más, y me acercáis con vuestro ejemplo, con vuestro trabajo, y sobre todo porque cualquiera que se acerca al mundo cofrade ve que dentro del mundo cofrade hay verdad, hay realidad y hay creencia. O sea, todo lo que hacéis lo hacéis porque realmente estáis convencidos de ello y por tanto intentáis, aparte, aislaros y no intentar trasladarlo fuera para que la gente lo interprete de una o de otra manera, sino simplemente lo vivís, ¿no? Y yo quisiera resaltar que uno de vuestros principales labores es la constancia, el haber desde el principio tenido claro que lo que representáis, estar a la altura de lo que queréis que sea Granada y de lo que quieran que sean cada una de vuestras hermandades, y habéis estado trabajando día a día por ello. Y quisiera resaltar también que con absoluta humildad, porque no he visto a nadie de ninguna hermandad, de ninguna cofradía, intentando ser más importante que otra o intentando poner más en valor lo que hacen que cualquier otro tipo de organismo, institución, sino sencillamente hacéis un trabajo callado, un trabajo que lo hacéis en pos de la sociedad, lo hacéis también con una obra social muy importante que también, o sea, digamos, reporta a muchas personas de la ciudad algo que es necesario y que solamente vosotros desde vuestro trabajo y abnegación lo hacéis día a día, y por tanto la ciudad solamente puede mostraros agradecimiento. Y aunque bien ha dicho Jesús, que Jesús Muros, que no se trata de estar en la calle, en los bares, de los hoteles, no se trata, pero eso simplemente es una realidad, no lo de los bares, que también forman parte de las señas de identidad de Granada, por nuestras queridas tapas, la culpa la tienen nuestros hosteleros, ¿no? Pero el hecho de que venga cada vez más gente a visitarnos, que venga cada vez más personas a querer conocer la Semana Santa granadina, es porque al final hay algo que se transmite, que llega afuera y que la gente quiere venir a conocerlo. Y lo importante es que cuando la gente viene y cuando la conoce y cuando además en cada una de las hermandades ve pasar esos pasos, los lugares concretos donde lucen más y donde le dan una seña de identidad más importante, que eso yo también lo aprendí con Ricardo Cañadas, mi jefe de gabinete, y me tiré durante 2 años, o sea, intentando ir a los lugares donde, digamos, cada una de las hermandades era el más simbólico a la hora de encontrar esa posible fotografía, pero por lo menos visual. Pues yo creo que, repito, no podemos renegar a que también suponéis un retorno económico muy importante para la ciudad. La ciudad de Granada recibe un intangible muy importante, que es todas las personas que quieren venir a vivir la Semana Santa en Granada. También quiero deciros que nosotros desde el Ayuntamiento estamos absolutamente con vosotros. Aquí están varios concejales del equipo de gobierno y también de otros grupos políticos. Está José Antonio Huertas, está Luis González, está Eva Martín, está Raquel Ruz, está Nuria, está Mónica. y todos estamos aquí representando a distintas formaciones políticas, pero todos con vosotros en un día que, repito, que es grande para Granada. Y deciros que también hacemos un esfuerzo muy importante, lo sabéis, porque cuando se creó una controversia que era más irreal que verdadera, que si se querían cortar el tema del seguimiento de los policías locales, etcétera y tal, a las procesiones a la calle, ni muchísimo menos. Simplemente había una constatación, Granada había pasado hace unos años de unos 60 años, actos en la calle a más de 600 que se realizan hoy. Y evidentemente para nosotros todas las actividades que vosotros estéis desarrollando nos tenéis como aliados e intentando estar a la altura y seguiros, digo seguiros porque vais tan rápido y digamos generáis tanta actividad, o sea que no podemos jamás en la vida ir por delante, pero intentamos por lo menos estar a la altura de poder cubrir vuestras necesidades y así lo vamos a seguir haciendo siempre porque, repito, para nosotros sois mucho más importante que una contabilidad, un debe y un haber financiero, sino sois parte del alma, digamos, importante de esta ciudad. Y ya para terminar, decir que cada año nuestra Semana Santa ha ido creciendo. He disfrutado mucho cada vez que comenzamos la Semana Santa con hacer esas visitas por la mañana a todas las hermandades para hablar con los hermanos mayores y para preguntar por las innovaciones que se tienen durante ese año. Eso permite tener un conocimiento del trabajo que desarrolláis y de la ilusión cada año por mejorar vuestros pasos, vuestros palios, o sea, intentar que todavía vuestra cofradía pueda en este sentido lucir mucho más en las calles de Granada. Y decir que ya también he aprendido a compartir la pena cuando la lluvia impide que salga alguno de ellos, ¿no? Y a compartir también la inquietud. Por tanto, tuve la pena de no poder hacerme cofrade porque en esos años clave no estaba aquí, pero sí quiero deciros que gracias a vuestro trabajo diario cada vez conseguís que más ciudadanos granadinos y yo entre ellos nos sintamos cada día un poquito más cofrades. Que viva la Federación de Cofradías, que es tan importante para nosotros, que tenemos un cartel maravilloso para este 2020 y que esta Semana Santa de 2020 el tiempo nos acompañe y que tengamos, como siempre, la mejor Semana Santa de nuestra vida. Muchas gracias.